desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Yaman, les estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo promete incentivos especiales para las macro, pequeñas y medianas empresas en el país como un esfuerzo para reducir el impacto del nuevo brote del coronavirus o COVID-19 para el sector en el que la mayoría de los operadores comerciales están involucrados en Indonesia. El gobierno chino expulsó a 3 periodistas estadounidenses que trabajaban en The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El presidente Joko Widodo promete incentivos especiales para las macro, pequeñas y medianas empresas en el país como un esfuerzo para reducir el impacto del brote del coronavirus o COVID-19 para el sector en el que la mayoría de los operadores comerciales están involucrados en Indonesia. El presidente Joko Widodo, en una reunión limitada sobre el tema del informe del Grupo de Trabajo COVID-19 en el Palacio Merdeka, Jakarta el jueves, dijo que el ministro coordinador de Economía y los ministerios relevantes asumieron de inmediato los principales incentivos económicos de los sectores empresariales, más específicamente las macros, pequeñas y medianas empresas, que fueron afectadas por la propagación del COVID-19. Dijo que a pesar de la política de reducir la infraestructura, esperaba que las macro, pequeñas y medianas empresas pudieran encontrar una escapatoria para sobrevivir en medio de la presión económica debido al brote del coronavirus. Una posible solución, según el presidente, es maximizar los servicios en línea. Por otro lado, el presidente Joko Widodo ha asegurado la disponibilidad y estabilidad de los precios básicos que necesita la gente en una posición segura. El gobierno chino expulsó a 3 periodistas estadounidenses que trabajaban en The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal. Esta expulsión fue un paso más violento del gobierno comunista en los medios extranjeros. El presidente Donald Trump criticó a Beijing por la expulsión. Donald Trump, según lo citado por AFP el jueves, declaró que su equipo no estaba feliz de verlo. Se dijo que su equipo tenía su propia disputa con estos 3 medios, pero no le gustaba verlos expulsados. El editor ejecutivo del Washington Post, Marty Baron, lamentó la expulsión de China. Eso fue porque la expulsión se llevó a cabo en medio de la crisis mundial debido a la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, Dean Bucket, editor ejecutivo de The New York Times, condenó el movimiento de Beijing para expulsar a los periodistas estadounidenses. Espera que Washington y Beijing puedan resolver rápidamente esta disputa para que los periodistas continúen trabajando. El presidente de la Cámara de Representantes, Puan Maharani, solicitó al gobierno que acelere varios esfuerzos de prevención contra COVID-19 porque en el terreno los esfuerzos para enfrentar el virus aún no eran evidentes. Puan dijo en Jakarta el jueves que apreciaba el paso del gobierno que había formado la fuerza de tarea COVID-19 para acelerar el manejo. Pero en el campo los esfuerzos para acelerar el manejo aún no se han visto. Consideró ahora el momento de saltar más lejos, más rápido, porque está compitiendo con una serie de propagación del virus COVID-19. Afirmó que el Estado realmente debe sentir su presencia por parte de la comunidad para liderar la prevención del coronavirus, lo que se demostró al expandir los servicios de inspección en áreas públicas como mercados, estaciones y terminales. El gobierno debería facilitar que el público obtenga información relacionada con COVID-19, como un mapa de distribución de casos e información sobre servicios de salud. También pidió al gobierno que acelere acciones como la provisión de equipo de prueba de COVID-19 en gran cantidad, distribuidos en varios puntos de servicio de salud pública. Hasta ahora, la actualización de la cantidad de personas que dieron positivas por coronavirus. En Indonesia, el día hoy, 19 de marzo, se registra 309 casos de contagio, 25 muertos, 15 pacientes recuperados. Barco de vigilancia de pesca del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia continúan llevando a cabo la tarea de escoltar a los pescadores indonesios que realizan actividades de pesca en el área de gestión de pesca de Indonesia en el mar del norte de Natuna en la atmósfera de la pandemia del coronavirus. El director general de Supervisión de los Recursos Marinos y la Pesca, Heru Rahayu, en un comunicado de prensa recibido en Jakarta el jueves, dijo que en un ambiente de vigilancia para evitar la propagación de COVID-19, cuando todos los aparatos civiles de Estado fueron llamados a trabajar desde su casa, los aparatos civiles en el campo siguen trabajando, luchando en el mar para llevar a cabo la tarea de asegurar los recursos marinos y pesqueros y garantizar que los pescadores indonesios estén seguros en el mar. Heru Rahayu explicó que actualmente el foco de supervisión realizado por su personal en el campo no es solo capturar la pesca ilegal, sino garantizar que los pescadores indonesios que realizan actividades de pesca en el mar no sufran perturbaciones u obstáculos. El presidente Joko Widodo pidió acelerar la implementación de la prueba rápida del coronavirus que incluyó a más personas. La solicitud fue transmitida por el presidente Joko Widodo en una reunión limitada en el Palacio Presidencial Jakarta el jueves. Además, el presidente Joko Widodo solicitó aumentar la cantidad de kits de prueba y puntos de prueba tanto hospitales gubernamentales como privados. Anteriormente, el portavoz del gobierno para el manejo del coronavirus, Ahmad Yuryanto, dijo que su equipo estaba considerando un nuevo método de examen rápido de COVID-19, la forma al verificar el nivel de proteína de inmunoglobulina en la muestra de sangre del paciente. La ventaja es que esta prueba no tiene que hacerse en un laboratorio con bioseguridad de nivel segundo. El observador de empresas estatales de la Universidad de Indonesia, Toto Pranoto, considera que la política para mantener la distancia o el distanciamiento social es correcta y las empresas estatales son los pioneros de la política. El distanciamiento social es una política apropiada y obligatoria para todos los miembros de la comunidad sin excepción. Toto en Jakarta el jueves también agregó que las políticas de distanciamiento social a través del trabajo desde casa o el trabajo desde el hogar también deben implementarse de una manera más integradora. Solo las funciones relacionadas con los servicios públicos aún pueden realizarse a través de la interacción directa. Anteriormente, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el distanciamiento social o social distancing entre era lo más importante en la situación de brote de coronavirus. El presidente dijo que con estas condiciones es hora de trabajar desde casa, aprender desde casa y adorar en casa. El presidente también invitó a todas las personas a trabajar juntas, ayudarse mutuamente, unirse, trabajar juntos para lidiar con COVID-19. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que las primeras pruebas de vacuna para el virus corona o COVID-19 habían comenzado. Dijo que el experimento se llevó a cabo solo 60 días después de que China compartiera la secuencia genética del virus. Tedros, como lo informó la agencia Anadolu el jueves, elogió a los investigadores de todo el mundo que actuaron juntos para evaluar sistemáticamente la terapia experimental. En la conferencia de prensa virtual celebrada en la sede en Ginebra, Tedros también dijo que hubo más de 200.000 casos confirmados del virus y más de 8.000 muertes reportadas en todo el mundo. Los funcionarios de salud dicen que tomará al menos 12 hasta 18 meses para que la vacuna esté disponible para el público en general. Por lo tanto, la OMS y sus socios realizan investigaciones en muchos países donde se comparan entre sí varios tratamientos que no han sido probados en esos países. Los países que han confirmado incluyen Argentina, Bahrein, Canadá, Francia, Irán, Noruega, Sudáfrica, España, Suiza y Tailandia. Los cuatro primeros días de estado de alarma han dejado casi 200 detenidos y alrededor de 11.000 sancionados por delitos y multas vinculadas al incumplimiento de las restricciones impuestas en España. Estos datos son la suma de las actuaciones practicadas por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil a nivel estatal y de las policías autonómicas, Mossos de Escuadra y Ertzaintza. El Ministerio del Interior de España evitó ofrecer datos las primeras 48 horas, pero ahora los directores adjuntos operativos de policía y Guardia Civil lo hacen a diario en la comparecencia matinal desde el Palacio de la Moncloa. En la comparecencia de este jueves, el jefe operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, advirtió de que los dos o tres primeros días fueron de pedagogía, días de levantar un poco la mano, de informar a la gente. Y añadió, él cree que ha llegado el momento de que esos días acaben, ha llegado el momento de cumplir el estado de alerta. De hecho, como lo citó el diario, la Policía Nacional estableció ayer, miércoles, la cifra más alta de arrestos en los cuatro días de vigencia del estado de alarma, con 49 arrestos por los 73 que había practicado en los tres días anteriores. Igual ocurrió con las propuestas de sanción a las subdelegaciones de gobierno. Sea en los tres primeros días, los policías nacionales que actúan en municipios con más de 30.000 habitantes propusieron 3.270 sanciones solo en el día de ayer. elevaron 3.242. Oyentes, estas fueron las noticias. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el ataque de coronavirus. Es hora de aprender de Wuhan. Según los informes, más de 100 países del mundo sufrieron el ataque del coronavirus COVID-19. A partir de Wuhan, China, y ahora la propagación del virus llega a casi todo el mundo. Con un efecto de cadena, es difícil limitar el virus para permanecer en un lugar y no propagarse a otros lugares. Mientras tanto, la condición de Wuhan en particular y de China en general ha mejorado, aunque la cuarentena y otras restricciones aún se aplican. La comunidad ha comenzado a aparecer nuevamente en las calles. Las actividades escolares y de oficina también han comenzado. China se levantó rápidamente después de ser golpeada por el coronavirus. Aunque todavía es demasiado pronto, algunos residentes revelaron que habían ganado frente al ataque del virus COVID-19. Cuando les toca a otros países experimentar ataques similares, parece que deben aprender de Wuhan. La ciudad que de repente se convirtió en el centro de atención del mundo dio el paso de bloqueo como la forma más efectiva de limitar la propagación del coronavirus. Pero hay diferencias en la implementación y el apoyo de las personas en un país y otro. Se sabe que los residentes de Wuhan cumplen con el procedimiento fijo de manejo de COVID-19. Mientras que en Italia, por ejemplo, antes de que se impusiera el bloqueo, las personas en el centro de la distribución del virus salieron de la ciudad de Milán hacia las afueras de la ciudad, ya sea para evacuar o incluso pensar en ello como una oportunidad de ocio. Como resultado, la propagación del coronavirus en realidad se extendió a varios lugares. El número de muertos está aumentando más rápido. El llamado a lavarse las manos y usar máscaras promovidas por el gobierno y la OMS a menudo tiende a ser ignorado. Según los informes, lo mismo sucedió también en varios países europeos. Para los países de Asia, Malasia y Filipinas, que se sabe que han decidido imponer el bloqueo al menos hasta finales de este mes. Esto se debe al creciente número de casos de COVID-19 encontrados ahí. Todavía es necesario ver los resultados y los impactos, pero al menos se han realizado esfuerzos para romper la cadena de distribución y reducir el número de casos. Lo que China ha hecho, especialmente Wuhan, para salir del ataque del virus COVID-19 es una combinación de esfuerzos extraordinarios y dedicación para resolver la distribución del coronavirus. Ahora cada país enfrenta su prueba. De hecho, no hay tormenta que no pase. Sin embargo, ¿cuántas víctimas deben caer debido a este ataque de virus? ¿Cuánto tiempo llevará a superar y volver a subir? realmente depende de la capacidad y la preparación de cada país. Parece que el mundo necesita aprender cómo lo enfrenta Wuhan, China. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 20 de marzo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de marzo de 1956, cuando Túnez declaró su independencia de Francia. Desde 1881, Túnez se ha convertido en una nación bajo el protectorado francés. Después del final de la Primera Guerra Mundial, los movimientos de resistencia comenzaron a ser reunidos por el pueblo tunecino. El movimiento logró liberar a Túnez de Francia después del final de la Segunda Guerra Mundial. La República de Túnez se encuentra en el extremo norte del continente africano, que se enfrenta al continente europeo y está separada del mar Mediterráneo. Túnez se encuentra en la intersección entre Europa, Oriente Medio y África. Nos dirigimos al ataque de gas de sarin en el metro de Tokio. Una cándida de paquetes de gas sarin, un veneno nervioso bastante mortal, se propagó en el sistema de trenes subterráneos en la ciudad capital de Tokio, Japón, el 20 de marzo de 1995, hora local de la mañana. Al menos 12 personas murieron y 5.000 resultaron heridas debido a un ataque con gas llevado a cabo por la secta religiosa Aum Shinrikyo. La secta Aum Shinrikyo está presidida por Shoko Asahara, una persona ciega de unos 40 años. Terminamos hoy en la historia con el Día Mundial de Cuenta de Hadas. El Día Mundial del Cuenta de Hadas se originó en Suecia alrededor de 1991 a 1992 con el nombre Día Mundial de Cuentacuentos o World Storytelling Day. 5 años después, precisamente el 20 de marzo de 1997, un narrador en Perth, Australia, realizó una advertencia como la que se llamó Celebration of Story. Al mismo tiempo, en México y varios países de América del Sur también, se conmemora el Día Mundial del Cuento de Hadas. Desde entonces, el mundo ha acordado que el 20 de marzo será el Día Mundial del Cuento de Hadas. El objetivo principal es mantener sólida la relación de los narradores. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Un gran saludo desde Jakarta, Indonesia, la Radio Republik Indonesia, The Voice of Indonesia, La Voz de Indonesia, los radios oyentes en todo el mundo. Estamos en una conexión telefónica con César de Perú. César, ¿cómo está usted? ¿Qué tal todos por ahí? ¿Y cómo está Perú enfrentándose a la pandemia del coronavirus? César.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde esta parte del continente, específicamente de Perú, Sudamérica. Comentarles un poquito que este grave problema con referente al virus, al COVID-19 o al coronavirus, que es conocido ya, está, se ha vuelto ya pues en nuestro país y nuestros países hermanos cercanos como Chile, Ecuador, Argentina, ya prácticamente una pandemia. Estamos en fase 4 nosotros, ¿no? Empezamos con una cuarentena y hoy en día la gente, bueno, nuestros hermanos compatriotas no hicieron caso omiso a ello, lo que pasó en Italia. Igual acá ya pasamos, estamos en fase 4, lo cual ha hecho que nuestro presidente tome medidas drásticas como toque de queda. Gente, no se puede, está prohibido circular a partir desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Prohibido circular. Durante el día tan solo circulan las personas que trabajan en centros comerciales, en hospitales, bomberos, policía, etc. Más nadie más, está totalmente prohibido. Y bueno, decirles que bastante preocupados. Tenemos ya 165 casos de personas infectadas con el virus. Y bueno, se ha tenido que tomar estas decisiones drásticas para poder frenar y controlar esta pandemia, pues, ¿no?
César, ¿cómo ves esta situación? ¿Afecta a tu vida profesional, tu trabajo? ¿Afecta a la familia? ¿Afecta día a día en Perú, César?
Por supuesto, está afectando mucho. Ha afectado mucho en el tema laboral. Como vimos, estamos por 15 días en cuarentena, con toque de queda, sin poder salir a la calle. Tan solo nos dan horarios de que es hasta el mediodía poder salir a los supermercados y abastecernos de productos de primera necesidad. Y bueno, y la familia, todos preocupados por esto, pues, ¿no? Pero también estamos claros y conscientes que es la única forma de poder frenar este virus y no se pueda seguir expandiendo, ya que también podemos afectar a nuestros seres queridos, ¿no? Así que, por una parte, bastante preocupados, y por otra también entendemos que es una medida bastante, bastante acertada la cuarentena, para que esto no se siga propagándonos.
Viendo el panorama tan gris en estos momentos, César, ¿sigues siendo optimista que esto puede salir adelante y que no tardará mucho tiempo, César?
Bueno, sí, el panorama es bastante gris, pero sí estamos con la tranquilidad de que esto va a tener que pasar, que hay muchos, ya están trabajando muchos de los países en, ¿no?, en la vacuna que pueda ser por lo menos la solución para toda esta pandemia, que sí nos ha traído no solamente a esta parte del mundo, sino a todo el mundo, nos está trayendo bastantes complicaciones y problemas. Pero sí, por acá, en nuestro país, la familia, los amigos, estamos con la tranquilidad de que con estas decisiones que se ha tomado a nivel de gobierno, por lo menos va a frenar la expansión del contagio, ¿no?, de la epidemia.
Muchísimas gracias, César, por haber compartido tu opinión con la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Esperamos que todo se calme pronto, ¿verdad? Y cuando la tempestad se termine, la conversación nuestra será con otro tema y más interesante, supongo, César.
Bueno, un saludo a la distancia y esperando también que el virus ya no nos siga afectando a toda nuestra comunidad de cada país, ¿no? Saludos afectuosos desde acá de Sudamérica, desde Perú exactamente, para todos los oyentes, para todos los rollos oyentes de la Radio República de Indonesia, la voz de Indonesia. Saludos a la distancia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Berikanlah mengharapkan cintanya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos aguas termales de Sipatin Lotup en la provincia de Kalimantan Occidental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz. Estimados oyentes, Sanggau es una de las regencias en la provincia de Kalimantan Occidental. Con Sarawak, Malasia en la frontera del norte, esta regencia es la zona fronteriza de Indonesia. Como zona transfronteriza, la regencia de Sanggau ha sido bendecida con una encantadora belleza natural que atrae a muchos turistas de la frontera. Una de ellas es las aguas termales de Sipatin Lotup. Además de ser bonita, esta atracción turística puede curar diversas enfermedades para los turistas que se sumergen en agua termal de Sipatin Lotup. Estimados oyentes, el objeto turístico de Sipatin Lotup se encuentra en la aldea de Peruntang, pueblo de Sape, del distrito Jangkang, Regencia Sanggau de la provincia de Kalimantan Occidental. Ustedes se pueden llegar a esta atracción turística a través de la ruta Sanggau-Kembayan-Jangkang, con una distancia de aproximadamente 168 kilómetros desde el centro de la ciudad de la Regencia Sanggau. Al llegar a los sitios turísticos, ustedes se reciben por una hilera de árboles verdes. Pero todavía tienen que caminar un poco para entrar a la tina caliente de Sipatin Lotup. Las aguas termales de Sipatin Lotup son muy singulares, ya que no contienen azufre. En la Regencia Sanggau no se encuentra un volcán que generalmente contenga una gran cantidad de azufre. Las aguas termales de Sipatin Lotup se originan a partir de fuentes geotérmicas. La temperatura son unos 52 a 55 grados centígrados. Las condiciones del agua son muy claras y calientes, perfectas para aquellos de ustedes que desean tomar un baño y relajarse. Estimados oyentes, el nombre Sipatin Lotup proviene del idioma Dayak Jangkang. Sipatin significa el río y Lotup significa el estallido de calor. La gente local también lo llama Ai Sipatin Lotup o el río de agua caliente. Esta atracción turística sigue siendo desarrollada por el gobierno local. Las instalaciones también están mejorando. Instalaciones disponibles son aseos, vestuarios, salas de compra, entradas y piscinas. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a las aguas termales de Sipaten Lotup en la provincia de Kalimantan Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, el segmento de miscelánea de hoy se trata de Herba Snack Bar de Pluma de Pollo, creadas por estudiantes del Instituto de Agricultura de Bogor o IPB. Manténganse en sintonía con nosotros en www.wenews.id. Oyentes, inspirados en el programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustainable Development Goals, las Naciones Unidas sobre el Hambre Cero y la Buena Salud y el Bienestar hicieron que los estudiantes de la Escuela Vocacional de la Universidad Agrícola de Bogor o IPB, se llama Lutfi Abdullah, ha creado un herba o un bar de aperitivos de hecho de plumas de pollo. Este snack bar enfocado en brindar esperanza de vida más larga a las personas con leucemia. Este snack bar hace que los enfermos de leucemia prolonguen su esperanza de vida por más tiempo. El contenido de quercetina, contenido en plumas de pollo, proteínas vegetales y vitaminas contenidas en los productos hace que esta snack bar sea capaz de transmitir energía a todos, a todas las células. Oyentes, a través de Herba, Lutfi ganó el premio como Best Research Award y Most Diplomatic Award en el Programa Internacional de Microbiología y Enfermedades Médicas que tiene la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Singapur y colaboró con la Organización Mundial de la Salud Región Sudeste implementado en Singapur hace algún tiempo. Herba es el resultado de la innovación que Lutfi hizo con la materia prima principal es la pluma de pollo, que se ha convertido en harina requiere varias etapas para convertirse en un snack bar que se puede consumir. No olvide que combina varios otros ingredientes naturales como frijoles y semillas de jackfruit. Herba se puede consumir directamente o como solución, ya que la naturaleza de la cafetería es fácil de disolver. Por lo tanto, quienes padecen de leucemia pueden digerirlo rápidamente mientras distribuyen de manera óptima vitaminas y proteínas en todo el cuerpo. Los efectos de la distribución de la energía distribuida en todo el cuerpo, la actividad de los glóbulos blancos fagocíticos se pueden desactivar en la sangre, de modo que las proteínas en el cuerpo se pueden distribuir adecuadamente. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy. consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el mundo musical del programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y hoy les presentamos música regional de Madura con Tanduk Majeng, una canción popular de la isla Madura que cuenta la vida de los madureses como pescadores. Tanduk Majeng significa el placer para la pesca. La vida como pescador es muy difícil porque tiene que enfrentar el peligro en el mar, arriesgar su vida, vivir en olas y cubierto de viento para mantener a su familia. Filosóficamente, esta canción es una figura significativa, la lucha de los pescadores de Madura para capturar peces y ganarse la vida para sus familias. La canción ilustra lo feliz que está la familia de los pescadores después de ver una pantalla en blanco desde la distancia, lo que significa que sus familias se han ido por días y ahora están en casa con pescado fresco. Aunque nadie sabe el compositor de la canción, esta canción se ha convertido en parte de los giros y las vueltas de la vida de los pescadores en la región Madura, Java Oriental. Y bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción regional de Madura titulada Tanduk Majeng. Que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Olé, oh. Jelena masih berjalan.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram Voice-of-Indonesia.